Mi nombre es Adrián, y si alguna vez alguien me hubiera dicho que viviría una experiencia como la que te voy a contar, probablemente me habría reído en su cara. Siempre he sido una persona lógica, práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en cosas paranormales. Sin embargo, lo que me pasó en el hospital de San Gabriel me cambió para siempre. No sé cómo explicarlo, ni siquiera sé si tú me vas a creer, pero lo viví, y no me queda más que contarlo. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en este hospital, que ya llevaba décadas cerrado. El edificio estaba en medio de la nada, en las afueras de la ciudad. En su momento, había sido uno de los hospitales más importantes, pero cerró repentinamente hace unos 25 años. Nadie en el pueblo quería hablar de por qué cerraron el lugar. Cada vez que sacaba el tema, las respuestas eran vagas o cambiaban de conversación rápidamente. Pero como necesitaba el dinero, acepté el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Recuerdo la primera vez que llegué al Hospital San Gabriel. Era un edificio viejo, inmenso y desgastado por el tiempo. Las ventanas estaban rotas en algunas partes, las paredes tenían grietas, y todo parecía gritar abandono. Lo que más me inquietó fue el silencio que rodeaba el lugar. No se escuchaba ni el viento, ni el canto de los pájaros. Solo un silencio profundo, que parecía venir de otro mundo. Mi trabajo era simple: vigilar el lugar durante las noches, para evitar que vagabundos o adolescentes se colaran a hacer destrozos. Fácil, ¿no? Bueno, eso pensé al principio. Me reuní con el supervisor, un tipo mayor llamado Don Julio, que llevaba años trabajando en ese hospital cuando aún estaba en funcionamiento. Me dio una linterna y un radio, y me dijo que, básicamente, lo único que tenía que hacer era dar un par de vueltas por el edificio cada noche y mantenerme en la caseta de seguridad el resto del tiempo. Parecía sencillo. ¿Algún consejo? Le pregunté en tono de broma. Don Julio me miró fijamente y, por un momento, pensé que me iba a decir algo importante, pero solo se encogió de hombros. «Solo no te metas en el ala sur», me dijo. «Está cerrada por una razón». Me reí, pensando que era alguna broma de veteranos para asustar a los nuevos. Pero su tono era serio. No le di más vueltas y empecé mi primera noche. Las primeras horas fueron aburridas. Caminé por los pasillos oscuros apuntando la linterna aquí y allá. El lugar era enorme, lleno de ecos y sonidos que no podía identificar. Las puertas viejas se movían con el viento, las paredes crujían, y el sonido de mis propios pasos me hacía sentir como si no estuviera solo. Pero claro, sabía que todo eso era normal en un edificio viejo. Caminé por los diferentes pasillos, observando las antiguas salas de espera, los consultorios y las habitaciones donde alguna vez estuvieron los pacientes. Todo estaba cubierto de polvo, y algunas de las camas todavía tenían las sábanas puestas, como si el tiempo se hubiera detenido el día que cerraron el hospital. El lugar me ponía nervioso, pero nada fuera de lo común había pasado, hasta que llegué a la parte trasera del edificio. Pasando un largo pasillo lleno de puertas cerradas, llegué a una enorme puerta doble, cerrada con candado. No había señalización, pero de inmediato supe que era el ala sur, esa de la que Don Julio me había advertido. La puerta de metal estaba oxidada, pero el candado parecía nuevo. Me quedé parado un momento frente a ella, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo dentro me estuviera llamando. Sacudí la cabeza y me alejé, recordando las palabras de Don Julio. «Está cerrada por una razón». Decidí no pensar en eso, y volví a la caseta de seguridad. A medida que avanzaban los días, las cosas empezaron a ponerse más raras. Al principio, fueron pequeñas cosas. Una puerta que estaba cerrada aparecía abierta, luces que parpadeaban en las habitaciones vacías, y la sensación constante de que alguien me observaba. Una noche, mientras caminaba por los pasillos del segundo piso, escuché un sonido que no debería haber estado allí. Era el ruido de algo arrastrándose. Un sonido lento, rasposo, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Me detuve y apagué la linterna para escuchar mejor. El sonido venía de una de las habitaciones a mi derecha. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero la curiosidad me ganó. Prendí de nuevo la linterna y caminé lentamente hacia la habitación de donde venía el ruido. La puerta estaba entreabierta, y el sonido se hacía más fuerte a medida que me acercaba. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a salir del pecho. Abrí la puerta con cuidado y apunté la linterna hacia adentro. Estaba vacía. El sonido había desaparecido. Me quedé ahí, en silencio, esperando escuchar algo más, pero no pasó nada. Apagué la linterna otra vez, y en la oscuridad más absoluta, justo cuando me disponía a salir de la habitación, escuché una respiración. No era la mía. Era una respiración profunda, pesada, que provenía de la esquina de la habitación. Me congelé. No podía ver nada, pero sentía que alguien estaba ahí, en la oscuridad, observándome. Mi mano temblaba mientras encendía la linterna de nuevo y la dirigía hacia la esquina. Nada. No había nadie. Salí de la habitación lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Unos días después, estaba sentado en la caseta de seguridad, tratando de calmarme después de esa noche, cuando el radio que me había dado don Julio comenzó a sonar. Lo levanté, pensando que sería él. «¿Hola?», pregunté, esperando una respuesta. Lo único que escuché fue estática. «¿Don Julio?», repetí. De repente, entre la estática, escuché una voz. Era baja, distorsionada, pero clara. «Ven al ala sur». Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré el radio, pensando que había sido algún tipo de interferencia, pero la voz continuó, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Ven al ala sur, ven al ala sur». Apagué el radio de golpe y me quedé en silencio, sintiendo un sudor frío recorrer mi cuerpo. ¿Qué demonios estaba pasando? Finalmente no pude más. Mi curiosidad me estaba matando. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando en ese hospital. Tomé mi linterna, el radio, aunque no tenía intención de volverlo a encender, y caminé hacia el ala sur. Cuando llegué a la puerta con el candado, me sorprendió ver que el candado estaba abierto. Se me hizo un nudo en el estómago, pero decidí seguir adelante. Empujé las puertas que rechinaron como si no se hubieran abierto en años y entré. El ala sur era diferente. Era más oscura, más fría, y se sentía mal. No había otra forma de describirlo. Había algo en el aire que me hacía sentir que no debería estar ahí. Caminé por el pasillo, viendo puertas a cada lado. Todas estaban cerradas. A mitad del pasillo, sentí que el aire se volvía más pesado. Mis pasos resonaban más fuerte, y cada vez que respiraba, sentía que el aire me quemaba los pulmones. Entonces, vi una luz parpadeando al final del pasillo. Una pequeña luz, titilante, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida. Me acerqué a la habitación de donde provenía la luz, con el corazón en la garganta. La puerta estaba entreabierta, y la luz era tenue, casi fantasmal. Empujé la puerta lentamente, esperando ver algo horrible. Y lo vi. Una mujer, sentada en la cama, con la cabeza inclinada hacia un lado. Llevaba una bata de hospital. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente. Estaba inmóvil. Me quedé ahí, incapaz de moverme o respirar. El aire a mi alrededor estaba helado, y la sensación de terror puro me consumió. De repente, la mujer levantó la cabeza, y sus ojos completamente vacíos se clavaron en mí. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo. Pero antes de que pudiera salir corriendo, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Me quedé encerrado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas tratando de abrirla, pero no se movía. Desde adentro, escuché la respiración profunda de la mujer, acercándose más y más. Sentía que el frío me iba a congelar el alma. Miré a mi alrededor, desesperado, y vi una pequeña ventana al fondo de la habitación. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la ventana y la golpeé con mi linterna hasta que se rompió. No sé cómo, pero logré salir, arañándome los brazos y las piernas en el proceso. Me caí al suelo del patio exterior y corrí hacia la caseta sin mirar atrás. Esa fue la última vez que estuve en el Hospital San Gabriel. Al día siguiente, renuncié sin darle explicaciones a don Julio. No me importaba si me pagaban o no. Solo quería alejarme de ese maldito lugar. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué era lo que vi en el ala sur. Algunos dicen que fue un paciente que nunca salió. Otros creen que es el espíritu de alguien que murió allí hace muchos años. Pero lo que sí sé es que lo que está en ese hospital no es algo que debería ser despertado. Nunca más volví a ese lugar, y cada vez que paso cerca, siento que me observan desde las ventanas rotas, esperando a que alguien más cometa el error de entrar. El Hospital Escalante no era un lugar donde la gente fuera a recuperarse. En algún momento, mucho antes de que yo llegara a saber de su existencia, fue uno de los hospitales más importantes de la región. Sin embargo, desde que cerró hace más de 30 años, su historia quedó enterrada bajo rumores y leyendas que circulaban por el pueblo. Pero una cosa era clara: nadie quería acercarse a ese lugar, y mucho menos quedarse ahí después del anochecer. Era un hospital psiquiátrico, conocido por tratar casos difíciles de pacientes con enfermedades mentales graves. Pero cuando cerró abruptamente, nadie supo exactamente por qué. Algunos decían que hubo un brote de una enfermedad desconocida. Otros hablaban de experimentos poco éticos en los pacientes. Pero había un rumor que nunca dejó de sonar. El hospital estaba maldito. Lo que no sabía en ese momento era que me estaba a punto de enfrentar a algo mucho peor que una simple maldición. Todo empezó cuando me ofrecieron el trabajo de vigilar el Hospital Escalante por unas cuantas semanas. Era temporal, y el sueldo era ridículamente alto para lo que implicaba: vigilar un hospital abandonado. Parecía sencillo. Lo único que tenía que hacer era mantenerme en la recepción durante la noche, revisar los pasillos cada hora, y asegurarme de que no entrara nadie. El dueño actual del edificio planeaba venderlo, y antes de hacer la transacción, quería asegurarse de que no hubiera intrusos o vándalos. Era un hospital grande, con alas interminables y un sótano que se decía estaba lleno de archivos y equipos médicos antiguos. Las luces apenas funcionaban, y el lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. Aunque estaba vacío, el hospital aún daba la sensación de que estaba vivo, solo que no de la manera correcta. Acepté el trabajo sin pensarlo dos veces. El dinero era demasiado bueno para decir que no, y yo, hasta ese momento, no creía en nada que no pudiera ver con mis propios ojos. Llegué al hospital un poco antes de que oscureciera. El edificio era imponente, con su fachada de ladrillos desgastados por el tiempo, y ventanas tan sucias que apenas dejaban entrar la luz. Al entrar, me recibió el eco de mis propios pasos, resonando en los pasillos vacíos. Todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Decidí hacer mi primera ronda para conocer el lugar. El hospital tenía tres pisos y un sótano, todos llenos de habitaciones desiertas, consultorios médicos abandonados y áreas comunes cubiertas de polvo. Los pasillos eran largos y estrechos, y la sensación de claustrofobia se intensificaba a medida que avanzabas por ellos. Lo más inquietante era la sensación constante de que alguien me estaba observando. A cada paso, sentía como si algo o alguien estuviera detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nada. Solo el eco de mis pasos. La primera noche pasó sin grandes incidentes, pero no pude sacudirme la incomodidad de sentirme observado. Las sombras en los pasillos no se quedaban quietas. Cada vez que parpadeaba o giraba la cabeza, creía ver formas oscuras moviéndose en la periferia de mi visión, pero cuando enfocaba, desaparecían. «Es solo tu mente jugando contigo», me repetía, tratando de calmarme. La segunda noche fue mucho peor. El hospital estaba más oscuro que la noche anterior, y las luces parpadeaban más de lo normal. Los pasillos parecían interminables, como si el edificio mismo estuviera cambiando de forma. Durante mi primera ronda, escuché algo que no esperaba: voces. Al principio pensé que era el viento, pero mientras caminaba por el segundo piso, escuché claramente una voz femenina, suave, que venía de alguna parte. Era un susurro, apenas audible, pero se repetía una y otra vez: ayúdame, ayúdame. El sudor empezó a correr por mi espalda. Me detuve, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Estaba completamente solo en el hospital, eso lo sabía, pero las voces no se detenían. Decidí seguir la dirección del sonido, guiado por los ecos que resonaban por los pasillos. Me llevó hasta una habitación en el ala psiquiátrica, una de las áreas donde se decía que los pacientes más perturbados habían sido encerrados. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente, y dentro, el aire estaba helado. No había nada ni nadie, pero el sonido de la voz era aún más fuerte, como si viniera de las paredes mismas. No había forma de que eso fuera posible y aún así, ahí estaba. Retrocedí con el corazón acelerado y cuando di media vuelta para salir, lo vi. Una figura oscura de pie al final del pasillo. No podía ver su cara, pero su silueta estaba claramente delineada por la poca luz que quedaba en el pasillo. Se movía lentamente, acercándose hacia mí. No corrí. No podía moverme. La figura se acercaba más y más, y justo cuando estaba a pocos metros de mí, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La tercera noche fue cuando el terror se hizo real, cuando entendí que el Hospital Escalante no estaba simplemente abandonado. Había algo más en ese lugar, algo antiguo, algo maligno, algo que no me dejaría ir. Empezó como siempre, rondas cada hora, linterna en mano. Pero a la medianoche, justo cuando estaba revisando el tercer piso, las luces se apagaron por completo. Mi linterna también dejó de funcionar. Todo quedó en total oscuridad. Lo único que podía escuchar era el latido de mi propio corazón y el sonido de mi respiración agitada. Caminé a tientas por el pasillo, tratando de no perderme, pero algo estaba mal. El aire se había vuelto más denso, y el silencio era tan profundo que casi dolía. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos. No eran los míos. Los pasos resonaban justo detrás de mí, suaves, pero constantes. Se acercaban lentamente, como si alguien o algo estuviera siguiéndome, pero no tenía prisa. Mi cuerpo se tensó y comencé a caminar más rápido, pero los pasos se sincronizaban con los míos, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era la puerta de la habitación 306, que según los rumores, había sido la habitación de un paciente llamado Joaquín, un hombre que, según decían, se había quitado la vida en ese mismo hospital. Los pasos se detuvieron de golpe cuando abrí la puerta y me metí dentro. Pero entonces, algo peor sucedió. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El cuarto estaba completamente oscuro, pero sentí que no estaba solo. El aire en la habitación era espeso, y una presión indescriptible cayó sobre mis hombros. Entonces lo escuché. Una respiración, profunda y lenta. Mi cuerpo se paralizó. Apunté la linterna hacia el lugar de donde venía el sonido, y lo vi. Un hombre, encorvado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Estaba de pie en la esquina, mirándome. No me movía, pero su presencia era sofocante. La figura no hizo ningún movimiento brusco, pero de repente empezó a caminar hacia mí, de manera lenta y tortuosa, como si estuviera disfrutando de mi pánico. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Era como si la habitación misma me hubiera atrapado. Sentía el terror físico recorrer mi cuerpo, el pánico psicológico que me estaba destruyendo, y la presencia de algo sobrenatural, algo que no debería existir. Cuando la figura estaba a solo unos pasos de mí, finalmente recuperé el control de mis piernas. Abrí la puerta de un tirón y salí corriendo por el pasillo, sin mirar atrás. Las siguientes noches fueron un descenso al infierno. No importaba cuántas veces intentara ignorarlo. El Hospital Escalante me estaba atrapando. Las sombras en los pasillos eran más agresivas, las voces más claras. Incluso en la caseta de seguridad, sentía como si alguien estuviera parado justo fuera de mi vista, esperando a que cometiera el error de salir. En mi última noche, justo antes de que decidiera renunciar, las cosas llegaron a su punto máximo. Me encontraba en el segundo piso, cuando escuché un sonido que no había escuchado antes. Un llanto. Era el llanto de un niño. El sonido venía del sótano, esa área del hospital donde guardaban los archivos y los equipos médicos antiguos. Sabía que no debía bajar allí, pero algo, como una fuerza invisible, me empujó a seguir el sonido. Bajé las escaleras, cada peldaño resonando como un tambor en el vacío. Cuando llegué al sótano, el llanto se volvió más fuerte. Al fondo del pasillo vi una puerta entreabierta con luz titilando detrás de ella. Avancé, mi cuerpo temblando, y empujé la puerta con la mano. Al abrirla vi lo imposible. Un niño pequeño, con la piel pálida y los ojos vacíos, sentado en el suelo, llorando. Cuando intenté acercarme, el niño levantó la vista y me miró. No tenía ojos, solo dos agujeros vacíos. El aire se volvió insoportablemente frío, y su llanto se transformó en un grito desgarrador. Las paredes de la habitación comenzaron a temblar, y sentí como si algo más, algo invisible, estuviera dentro, tratando de salir. Corrí sin mirar atrás. Dejé el hospital esa misma noche y no he vuelto jamás. El Hospital Escalante sigue ahí, esperando la próxima víctima. Y si alguien más se atreve a entrar, sé que no saldrá igual. El hospital no deja que te vayas intacto, porque lo que vive dentro de sus paredes no es humano. El Hospital Central de San Antonio era conocido en la ciudad por dos cosas: su tamaño colosal y su historia de tragedias. Había sido el hospital más importante de la región durante más de 60 años, pero con el tiempo, la mala gestión y los recortes presupuestarios lo dejaron en el olvido. Finalmente, fue clausurado hace casi una década. Lo que lo hizo famoso después de su cierre no fue su tamaño ni su prestigio, sino los rumores que comenzaron a circular en torno a él. Yo nunca le di importancia a esas historias. A fin de cuentas, eran solo eso, rumores. Al menos, hasta que recibí una llamada que cambiaría mi vida. Fue mi primo Diego quien me llamó. Trabajaba para una empresa que quería convertir el viejo hospital en un centro comercial. El único problema era que el lugar había sido abandonado por años, y los rumores sobre cosas extrañas que sucedían ahí mantenían a los trabajadores alejados. «Necesito que me ayudes con algo», me dijo por teléfono. «Quiero que vengas al hospital conmigo, solo por un par de días. Quiero revisar algunas cosas, pero no quiero ir solo». «¿Por qué?», pregunté extrañado. «Solo ven y lo verás». Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. No creía en esas tonterías de fantasmas, pero algo en el tono de Diego me hizo dudar. Él tampoco era el tipo de persona que se asusta fácilmente. Cuando llegamos al hospital, me quedé impresionado por su tamaño. El edificio era enorme, una monstruosidad de concreto que se alzaba en medio de la ciudad como un gigante olvidado. Los ventanales estaban sucios, y la fachada se veía desgastada por el paso del tiempo. Los grafitis cubrían las paredes exteriores, y las puertas principales estaban cerradas con cadenas oxidadas. Diego sacó una llave maestra y abrió una pequeña puerta lateral. Al entrar, el aire dentro del hospital era pesado, denso, como si todo el lugar estuviera atrapado en el tiempo. A pesar de ser de día, la luz apenas penetraba a través de las ventanas sucias, creando sombras largas y perturbadoras. El silencio era sofocante. No había ecos, ni viento, ni siquiera el crujido de los viejos pisos. Solo el ruido de nuestras pisadas resonaba mientras caminábamos por los pasillos vacíos. «No sé qué es», pero este lugar me pone los pelos de punta, dijo Diego, mientras encendía una linterna y la pasaba por las paredes mohosas. No respondí, pero estaba de acuerdo con él. Había algo mal en ese lugar, algo que se sentía en el aire. Comenzamos a caminar, revisando las diferentes áreas del hospital. Todo estaba en ruinas. Las camas de los pacientes oxidadas, los quirófanos cubiertos de polvo y el equipo médico esparcido por el suelo. Los pasillos parecían interminables y la sensación de ser observados era constante. En uno de esos pasillos, mientras Diego revisaba unos documentos antiguos que había encontrado, escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché otra vez. Un leve golpeteo, como si algo se arrastrara por el suelo. Me quedé congelado esperando escuchar más. El sonido se detuvo, pero no pude sacudirme la sensación de que algo nos seguía. En uno de los quirófanos principales, encontramos algo que me incomodó más que cualquier otra cosa en el hospital. Las paredes estaban cubiertas de espejos viejos y sucios. Al principio, pensé que era algún tipo de configuración médica, pero no tenía sentido. ¿Por qué un quirófano estaría lleno de espejos? Eran grandes, viejos y desgastados, pero lo más inquietante era cómo reflejaban la luz de nuestras linternas. No era normal. Parecía como si estuvieran absorbiendo la luz, en lugar de reflejarla. Diego y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo el mismo nudo en el estómago. «Algo no está bien aquí», murmuró él, mientras pasaba la linterna por el quirófano vacío. «¿Escuchas eso?» «No, no lo había escuchado al principio, pero entonces presté atención. Era un sonido apenas audible, un eco lejano que resonaba desde lo profundo del hospital. Eran voces, no gritaban, ni hablaban alto. Eran susurros, como si alguien estuviera hablando justo al borde de tu audición, lo suficientemente cerca para que supieras que estaban ahí, pero sin poder entender lo que decían. El sonido venía de uno de los pasillos laterales, un corredor largo y estrecho que parecía más oscuro que el resto del hospital. Diego, en lugar de irse, quiso investigar. Yo no estaba tan seguro, pero lo seguí. Era mi primo, después de todo. A medida que nos acercábamos al pasillo, las voces parecían hacerse más claras, más insistentes. Pero justo cuando estábamos a punto de doblar la esquina, todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto, como si el lugar mismo hubiera dejado de respirar. El pasillo se extendía frente a nosotros, oscuro y vacío. A lo lejos, vi una puerta entreabierta, con un leve destello de luz parpadeante en su interior. Diego y yo intercambiamos miradas, sabiendo que lo lógico sería irnos de allí, pero ninguno de los dos lo hizo. Nos acercamos a la puerta lentamente. Al abrirla, lo que vi me hizo dar un paso atrás. Era una sala de operaciones, pero lo extraño no era solo el equipo médico antiguo o las herramientas oxidadas. Había una figura sentada en la camilla quirúrgica. Estaba encorvada, con la cabeza gacha y las manos cruzadas en el regazo. La linterna de Diego se tambaleó, y por un segundo pensé que se desmayaría. La figura en la camilla no se movía, pero entonces levantó la cabeza lentamente, como si nos hubiera estado esperando todo ese tiempo. La figura no era humana, o al menos no lo parecía. Su piel era grisácea, tirante, como si llevara años muerta, pero sus ojos estaban abiertos. Y nos miraban. Nos miraban con un odio profundo y silencioso. En ese momento, las luces del hospital parpadearon violentamente. Sentí un frío insoportable, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Diego dio un paso hacia atrás, tirando la linterna al suelo, mientras yo trataba de entender lo que estaba viendo. La figura no se movió más, pero las sombras sí. Las sombras salieron de las paredes, extendiéndose por el suelo como si fueran líquidos oscuros que querían atraparnos. No eran sombras normales. Eran oscuridad pura, como si estuvieran hechas de algo más que la simple ausencia de luz. Diego gritó, y eso me sacó del trance en el que estaba. Lo agarré del brazo y lo arrastré fuera de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Pero incluso con la puerta cerrada podía escuchar el susurro persistente de las voces, mucho más claro ahora. «Nos quieren aquí», dijo Diego con la voz temblando. «Nos quieren con ellos». Intentamos salir del hospital, pero el lugar había cambiado. Los pasillos ya no eran los mismos. Parecía que el hospital estaba jugando con nosotros. Cada vez que girábamos en un pasillo, acabábamos en el mismo lugar. Las luces parpadeaban cada vez con más frecuencia, y los susurros ahora venían de todas partes. Estábamos atrapados. En nuestro intento desesperado por escapar, terminamos en la morgue. La peor decisión que pudimos haber tomado. El olor a descomposición impregnaba el aire, y las viejas camillas de metal brillaban bajo la luz parpadeante. Las puertas de las cámaras frigoríficas estaban cerradas, pero algo dentro de ellas hacía ruido. Un golpeteo sordo, como si alguien, o algo, estuviera adentro, tratando de salir. Diego retrocedió. Su cara era de puro pánico. «Vámonos de aquí, vámonos de una vez», dijo con la voz rota. Pero antes de que pudiéramos movernos, las puertas de las cámaras frigoríficas comenzaron a abrirse una por una, lentamente. La oscuridad dentro de cada una de ellas parecía devorarnos. Sentí un tirón en el brazo, como si algo invisible me hubiera agarrado. Grité, tratando de liberar mi brazo, pero la presión aumentaba, arrastrándome hacia las cámaras abiertas. Diego intentó ayudarme, pero fue demasiado tarde. Algo salió de una de las cámaras. No era humano. No tenía forma definida. Era una masa de sombras y frío. Algo que no pertenecía a este mundo. Nos miraba desde el otro lado de la vida y la muerte. Me soltó, pero el hospital no. El hospital nunca deja ir a sus presas. Logramos salir del Hospital Central de San Antonio, pero no estoy seguro de que realmente hayamos escapado. Diego y yo ya no hablamos del tema, pero ambos sabemos que algo nos sigue. Lo veo en sus ojos cada vez que me mira, y lo siento cada noche antes de dormir. El hospital nos dejó ir físicamente, pero una parte de nosotros se quedó ahí, atrapada en sus pasillos interminables, con esas voces, esos susurros y las sombras que nunca dejan de moverse. El hospital nos quiere de vuelta, y tarde o temprano creo que lo conseguirá. Cuando acepté el trabajo en el Hospital Santa Clara, no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. No era mi primera vez trabajando en hospitales antiguos, pero este lugar tenía algo diferente. Desde el primer día que crucé sus puertas, sentí una opresión en el pecho que no desaparecía. A pesar de que las instalaciones estaban en desuso, los rumores sobre lo que ocurría dentro todavía flotaban en el aire, como si el hospital mismo respirara esos secretos. Santa Clara era uno de esos hospitales que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Había cerrado sus puertas hacía más de 15 años tras una serie de incidentes que nadie se atrevía a detallar. Mi trabajo como nuevo encargado de mantenimiento era simple: hacer rondas nocturnas, asegurarme de que nadie entrara a merodear y revisar los equipos antiguos. Solo debía estar allí un mes, hasta que el hospital fuera demolido para construir un centro comercial. No parecía gran cosa, pero lo que pasó dentro de ese maldito edificio, en esas paredes frías y sucias, cambió todo. Desde el momento en que pisé el hospital, sentí una extraña energía que no podía explicar. El aire era denso, y el silencio no era solo el típico silencio de un lugar vacío. Era un silencio incómodo, como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad. Las luces parpadeaban cada cierto tiempo, y los pasillos parecían interminables. A medida que caminabas, sentías que algo te seguía, pero cuando volteabas, no había nada. El hospital tenía 4 pisos y un sótano. Durante el día solía caminar por los 3 primeros pisos sin problema. Revisaba los cuartos de pacientes abandonados, los consultorios llenos de polvo y los quirófanos con equipos viejos y oxidados. Todo estaba en ruinas, como si el tiempo hubiera devorado cada rincón. Pero el cuarto piso y el sótano esos lugares tenían algo diferente. Cada vez que me acercaba a esas áreas, sentía una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Como si algo o alguien no quisiera que subiera o bajara más allá del tercer piso. Durante los primeros días, me mantuve alejado de esos lugares. No había razón para entrar ahí. Todo el equipo importante estaba en las plantas bajas, y no había nada que justificar mi curiosidad. Al menos eso creía. Una tarde, mientras revisaba un viejo archivo en la recepción del hospital, encontré un expediente que no debía estar ahí. Era más antiguo que todos los demás, y estaba cubierto de polvo. La portada estaba desgastada, pero el nombre que figuraba en ella me llamó la atención. Paciente 119, Joaquín G. Lo curioso era que ese archivo no estaba en la lista de pacientes del hospital. De hecho, nunca se había mencionado que hubiera un paciente 119. Revisé los documentos y las notas eran perturbadoras. Había informes médicos que detallaban una serie de tratamientos aplicados a Joaquín, pero todo estaba redactado de una manera extraña, casi inhumana. Las palabras sujeto y experimentación aparecían con demasiada frecuencia. Uno de los doctores que firmaba los informes, un tal doctor Monteagudo, hablaba sobre un experimento para trascender la mortalidad a través de métodos poco convencionales. Nadie me había hablado de experimentos en este hospital, pero los detalles eran tan precisos que no parecían ficticios. Algo en mí me decía que debía dejar ese expediente y no investigar más, pero cometí el error de seguir leyendo. Uno de los informes describía los últimos momentos de Joaquín antes de que desapareciera. Según el informe, había sido sometido a una última prueba en el cuarto piso del hospital, en una sala que ni siquiera estaba en los planos. Ese fue el último registro antes de que todo se interrumpiera bruscamente. Esa misma noche, justo cuando estaba haciendo mi ronda habitual, escuché gritos. Eran profundos, lejanos, pero claros. Venían del cuarto piso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nadie debería estar en ese piso. Estaba completamente cerrado y la puerta que daba acceso a él estaba con llave. Los gritos no eran de dolor físico. Eran gritos de alguien que estaba atrapado. Alguien que quería salir pero no podía. Por un segundo, pensé que era mi imaginación. Pero mientras más intentaba ignorar el sonido, más fuerte se volvía. Era como si el hospital mismo quisiera que escuchara esos gritos. Y como el idiota que soy, decidí subir al cuarto piso para averiguar qué estaba pasando. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba abierta. Subí lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al cuarto piso, el aire cambió. Era mucho más frío, y el silencio era ensordecedor. Los gritos habían cesado, pero el eco seguía en mi mente. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, sentí que cada sombra me observaba. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos que no reconocía, y que definitivamente no parecían parte de la decoración original del hospital. El lugar olía a humedad y descomposición. Al fondo del pasillo, vi una luz débil parpadeando. No debería haber luces encendidas en ese piso. Algo dentro de mí me decía que me largara de ahí, pero mi cuerpo siguió caminando hacia la luz. Cuando llegué a la sala de donde provenía, la puerta estaba entreabierta. Dentro, había una cama vieja y oxidada, con correas que claramente habían sido usadas para sujetar a alguien. Pero lo más perturbador era el espejo gigante que ocupaba toda la pared del fondo. No reflejaba lo que debía reflejar. Me acerqué y cuanto más me miraba en el espejo, más notaba que algo estaba mal. Mi reflejo no era yo. Mis movimientos no coincidían, y había una figura detrás de mí. Quise girarme de inmediato, pero el espejo me atrapaba, como si hubiera algo dentro de él que tiraba de mí. El reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa enferma, grotesca, que no coincidía con mis emociones. Mi corazón latía tan rápido que creí que me iba a desmayar. De repente, escuché una respiración profunda detrás de mí. Sentí el aliento en mi cuello. Grité y di media vuelta, pero no había nadie. el espejo se volvió oscuro, como si estuviera absorbiendo la luz de la habitación. Salí corriendo del cuarto piso sin mirar atrás. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Cada vez que hacía mi ronda sentía una presencia más fuerte. No podía escapar de la sensación de que algo me seguía. Algo que no podía ver pero que estaba ahí. Justo fuera de mi campo de visión. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora aparecían abiertas. Escuchaba pasos que no eran míos. Una noche, mientras me encontraba en la sala de control revisando los monitores de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En una de las cámaras del cuarto piso, una figura oscura caminaba lentamente por el pasillo. Era un hombre, pero su piel era translúcida, sus ojos vacíos, y su boca se movía como si estuviera hablando, pero no se escuchaba nada. Reconocí la figura de inmediato. Era Joaquín, el paciente 119. El terror psicológico me consumía. No sabía qué hacer. Nadie más podía verme perder la cabeza. Así que traté de ignorar lo que había visto. Pero Joaquín no iba a dejarme en paz. Esa misma noche, al salir del hospital, sentí una presencia más fuerte que nunca. El aire se volvió irrespirable, y escuché su voz, baja, débil, pero clara. Todavía no termino el tratamiento. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de su voz seguía resonando en mi mente. El último día en el hospital fue cuando todo se desmoronó. Estaba en el segundo piso, revisando unas viejas máquinas de rayos X, cuando la luz se apagó de golpe. Me quedé en la oscuridad, con solo mi linterna para iluminar el espacio. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esa respiración, lenta y profunda, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna en todas direcciones. Pero no había nada, pero lo sentía. Estaba ahí. Comencé a caminar hacia las escaleras, mi linterna temblando en mis manos. Los pasillos se habían vuelto más estrechos, como si el hospital estuviera cerrándose sobre mí. Sentí una presión en el pecho, y la respiración se volvió más cercana, casi en mi oído. Corrí, llegué al vestíbulo principal y me detuve para recuperar el aliento. Pensé que había escapado, pero entonces lo vi en las puertas de vidrio de la entrada. Joaquín estaba ahí, mirándome, con esa sonrisa torcida y enferma. Se acercaba lentamente. Intenté correr hacia la salida, pero cuando llegué a las puertas, no se abrieron. Estaba atrapado. Joaquín estaba a solo metros de mí. Sentí su mano fría en mi hombro, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. Las luces parpadearon una vez más, y en ese momento supe que el hospital no me dejaría ir tan fácilmente. Logré salir del Hospital Santa Clara esa noche, pero nunca fui el mismo. Joaquín aún me sigue. Lo veo en cada sombra, lo siento cada vez que estoy solo, y siempre escucho su voz susurrándome al oído. El hospital no era solo un lugar físico. Era una trampa, un pozo sin fondo de horror. ¿Y Joaquín? Él sigue esperando su próximo tratamiento. Todo comenzó cuando un amigo mío, Luis, me llamó una tarde para ofrecerme un trabajo temporal en San Jerónimo. El hospital había sido comprado por una empresa de construcción que planeaba convertirlo en apartamentos de lujo. El único problema era que nadie quería trabajar en el edificio. Los obreros que habían sido contratados para comenzar las demoliciones renunciaron en masa después de que vieron algo dentro del hospital. No me dijo exactamente qué fue lo que vieron, pero la paga era buena y yo necesitaba el dinero. Solo es revisar el edificio un par de veces al día, me dijo Luis por teléfono. Nada más. No hay nada de qué preocuparse. Acepté sin pensarlo mucho. Para mí, era solo otro trabajo de vigilancia. Nadie te cuenta que la verdadera pesadilla comienza cuando piensas que todo está bajo control. El primer día que llegué al hospital, lo sentí. Algo estaba mal. Desde afuera, San Jerónimo parecía cualquier otro edificio viejo y abandonado. Pero una vez que crucé la puerta principal, el ambiente cambió. El aire era más pesado, denso, casi pegajoso. El silencio era absoluto, como si el mundo exterior no existiera. Incluso el eco de mis propios pasos sonaba apagado, amortiguado. El hospital estaba en ruinas, camas oxidadas, archivos médicos tirados por el suelo, y equipo médico viejo esparcido por todas partes. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de ser observado. Desde el momento en que entré, sentí que no estaba solo. Cada pasillo que recorría, cada sala que revisaba, sentía esa presencia constante. Intenté sacármelo de la cabeza, atribuyéndolo a la soledad del lugar. Hice mi primera ronda sin incidentes, aunque con el corazón en la garganta. Me dije a mí mismo que eran nervios. Todos los edificios viejos y abandonados tienen ese aire siniestro, nada fuera de lo común. Pero entonces, encontré algo extraño. En mi segunda ronda, mientras revisaba las oficinas administrativas en la planta baja, encontré una pequeña sala de archivos. Era una habitación pequeña y polvorienta, con filas y filas de estantes llenos de documentos médicos. Muchos estaban rotos o descoloridos por el paso del tiempo, pero entre los archivos polvorientos había uno que sobresalía. Estaba limpio, nuevo, como si hubiera sido colocado ahí recientemente. Lo levanté y leí el nombre en la tapa. Paciente 482, Gabriel S. Me quedé un segundo paralizado. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. Recordé vagamente una de las historias que se contaban sobre San Jerónimo, una que siempre había descartado como una simple leyenda urbana. Se decía que el hospital cerró sus puertas de forma abrupta después de un incidente con uno de los pacientes. Nadie sabía exactamente qué pasó, pero todos hablaban de un hombre que nunca fue dado de alta. El último paciente. El nombre de Gabriel S. me puso la piel de gallina. A pesar de estar solo, me sentí observado, como si alguien estuviera justo detrás de mí, mirando lo que hacía. Rápidamente abrí el expediente, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No era solo un archivo médico. Las notas describían un comportamiento inquietante. Gabriel había sido ingresado por una serie de episodios psicóticos, pero lo que realmente asustaba a los médicos era algo que no podían explicar. Gabriel decía que veía cosas. Hablaba de sombras que lo seguían por el hospital, de voces que le susurraban cosas horribles. Y lo más inquietante, afirmaba que no podía morir. En las últimas páginas, el archivo se volvía confuso. Los informes dejaban de ser médicos y parecían más personales, como si los doctores hubieran empezado a dudar de su propia cordura. Uno de los últimos párrafos me dejó helado. Gabriel ha dejado de hablar. Ahora solo se sienta y mira. A veces, cuando pasamos por el pasillo, lo encontramos fuera de su habitación, parado, inmóvil. Siempre está ahí, mirando. No podemos sacarlo del hospital. Dice que este lugar lo llama. Dice que no se irá nunca. Después de leer el archivo, lo dejé donde lo había encontrado, pero ya era demasiado tarde. Algo en mí había cambiado. Ya no era solo una sensación. Ahora sabía que algo o alguien me estaba observando. Los pasillos se sentían más oscuros y el silencio era insoportable. Sabía que debía salir del hospital, pero algo me obligaba a seguir adelante, como si el mismo edificio me estuviera empujando a descubrir más. Esa noche, mientras hacía mi última ronda del día, me detuve frente a la puerta de la habitación 482. Estaba en el ala más alejada del hospital, una sección que se decía que había sido clausurada mucho antes del cierre oficial del edificio. Las puertas de esa área deberían haber estado cerradas, pero no lo estaban. La habitación 482 era la última al final de un largo pasillo. Mi linterna parpadeaba, pero aún así, me acerqué. Cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta. Un aire frío salió de la habitación, y de repente sentí una mano helada en mi cuello, aunque no había nadie allí. Entré a la habitación, y lo que vi dentro me paralizó. Había una figura sentada en la cama. Un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel era pálida, casi translúcida, como si no hubiera visto la luz del sol en décadas. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin vida. Era Gabriel. Sabía que lo era. Sabía que había pasado algo terrible en esa habitación, algo que lo había dejado allí, atrapado entre la vida y la muerte. No se movió cuando entré, pero me miraba. Sentí un frío indescriptible en el pecho. Quise retroceder, salir corriendo de la habitación, pero mis pies no respondían. Entonces, Gabriel habló, su voz un susurro desgarrador. ¿Puedes verlo? Está aquí, en este hospital. Siempre lo ha estado. Y ahora tú también lo verás. Las luces se apagaron de golpe. El hospital entero quedó en tinieblas. En ese momento, el hospital ya no era solo un edificio abandonado. Era una prisión. Las puertas que había cruzado tranquilamente antes, ahora estaban selladas. Corrí por los pasillos, buscando una salida, pero todo estaba cerrado. Sentía que algo me seguía de cerca. Algo que se arrastraba justo detrás de mí. Podía escuchar un crujido, como huesos torciéndose y arrastrándose. Y las voces. Las voces que Gabriel decía escuchar, ahora las escuchaba yo. Voces que susurraban cosas terribles, oscuras. Voces que prometían cosas que nadie debería escuchar. Él está aquí, está esperándote. Me encontraba atrapado en los pasillos interminables del hospital, cuando de repente, escuché un golpe seco. Alguien, o algo, estaba corriendo hacia mí. No era humano. Los pasos eran demasiado rápidos, demasiado torpes, como si fueran los de una criatura que no sabía cómo moverse. Mi respiración se aceleraba, y el pánico se apoderaba de mí. Llegué a las escaleras, pero cuando las bajaba tropecé y caí. Rodé por los escalones y cuando finalmente me detuve, me encontraba frente a la puerta de la morgue. Esa puerta no debería haber estado abierta. El aire helado que salió del interior me golpeó de lleno. Algo dentro me llamaba, pero no podía ver nada. Lo que sí vi fue la sombra que se movía por detrás de mí. La misma sombra que Gabriel había mencionado en su archivo. El hospital tenía vida propia y no iba a dejarme salir. Sabía que no podía escapar. El hospital me quería allí, igual que a Gabriel. La oscuridad que me envolvía era total, y la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarme era insoportable. Podía sentir la muerte acercándose. Esa cosa, esa entidad, estaba tomando forma. De repente lo vi. Al final del pasillo, entre las sombras, estaba Gabriel. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, una figura enorme y deformada, una sombra con ojos brillantes, se inclinaba sobre él como si lo hubiera reclamado. Él me atrapó, y ahora te quiere a ti, susurró Gabriel. No hay escape, siempre nos encontrará. Corrí. No sé cómo, pero logré salir del hospital. Dejé mis cosas ahí sin importar lo que había dentro. Jamás volví. Pero sé que de alguna manera nunca me fui del todo. El hospital dejó su marca en mí. Y en las noches más oscuras, puedo sentir esa sombra acechando, esperando, llamándome de nuevo. San Jerónimo nunca deja ir a los que cruzan sus puertas. Había algo en el aire del Hospital General Santa María que hacía que cualquier persona que pusiera un pie en sus pasillos sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era el tipo de hospital que nunca dormía, con luces fluorescentes parpadeando, el sonido de máquinas de vida artificial zumbando, y médicos que iban de un lado a otro en una carrera constante contra el tiempo. Pero lo que nadie sabía, o al menos nadie quería admitir, era que había una parte del hospital que había sido olvidada por todos. El ala D del hospital, había sido cerrada hacía casi 20 años, después de un accidente trágico que dejó a más de 20 personas muertas. Los rumores sobre lo que sucedió eran variados. Algunos decían que fue un incendio, otros hablaban de una fuga de gas. Sin embargo, lo que nunca se pudo explicar fue lo que muchos testigos afirmaron haber visto esa noche. Gente en los pasillos, personas que no deberían haber estado allí. Mi historia con el Hospital General Santa María comenzó una tarde lluviosa. cuando recibí una llamada de mi amiga Clara, una enfermera que trabajaba en el hospital. Clara era una de esas personas que no se asustaba fácilmente, siempre racional, siempre manteniendo la calma. Por eso cuando me llamó esa tarde, su voz temblando, supe que algo iba mal. «Necesito que vengas al hospital», me dijo, su voz baja, casi en un susurro. «Es el ala D. Algo está pasando». No sabía que todavía usaban esa ala. Respondí, sintiendo una punzada de miedo en el estómago. «No deberían», contestó Clara, su voz más firme ahora. «Pero hay algo aquí, algo que no debería estar». A pesar de las advertencias, acepté ir. Clara no era del tipo que pedía ayuda a la ligera. Si ella estaba asustada, entonces era algo serio. Cuando llegué al hospital, lo primero que noté fue que algo estaba apagado. No era el típico bullicio de un hospital. Las luces parpadeaban más de lo normal, y las pocas personas que vi caminar por los pasillos parecían estar absortas en sus propios pensamientos, como si no notaran mi presencia. Clara me estaba esperando en el vestíbulo, y lo primero que me dijo fue que había algo que tenía que ver con mis propios ojos. Me llevó hasta el final de un pasillo, donde había una puerta metálica grande, cerrada con cadenas. «Es el ala D», me dijo en un susurro. «Hace unos días los médicos comenzaron a escuchar cosas aquí, y hoy, algo pasó». Me explicó que la noche anterior, varios pacientes habían comenzado a quejarse de gritos que venían desde las paredes, pero nadie podía explicar de dónde. Algunos incluso afirmaban que habían visto sombras moverse entre las habitaciones, pero cuando los médicos revisaban, no había nadie allí. Intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí sabía que lo que me estaba contando no era normal. Clara, siempre racional y escéptica, estaba convencida de que algo había despertado en el ala D. No sabía si era verdad, pero sentí una necesidad casi irracional de averiguarlo. Esa misma noche, Clara me llevó al control de cámaras de seguridad del hospital. Desde ahí, podíamos ver todos los pasillos, las salas de operaciones y los cuartos de pacientes. La pantalla estaba dividida en varias partes, pero Clara solo estaba interesada en una. «La cámara del pasillo que llevaba al ala D, ¿ves eso?», me dijo, señalando la pantalla. Me acerqué, y al principio, no entendí lo que quería que viera. Pero entonces, noté algo extraño. La puerta del ala D estaba entreabierta. Era imposible, ya que yo mismo había visto las cadenas cerrando esa puerta hacía unas horas. «Eso no es lo peor», susurró Clara. «Mira de nuevo». Fijé la vista en la pantalla, y justo cuando lo hice, vi una figura moverse por el pasillo. Era una sombra, alargada, que caminaba lentamente hacia la cámara. El miedo me recorrió el cuerpo, pero lo que realmente me hizo helar la sangre fue que, justo antes de que desapareciera del ángulo de la cámara, la figura giró su cabeza directamente hacia nosotros. No tenía rostro, solo una oscuridad absoluta donde deberían haber estado sus ojos. Esa misma noche, Clara y yo tomamos la decisión más estúpida de nuestras vidas. Entrar al ala D. No sabíamos qué estaba pasando, pero Clara estaba decidida a descubrirlo. Y yo no podía dejarla sola. Armados con linternas y un par de llaves maestras que había conseguido Clara, comenzamos nuestro descenso al interior de lo prohibido. El pasillo que conducía al ala D estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en esa época del año. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si el moho hubiera estado creciendo durante años, y el olor a descomposición era abrumador. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro. Era un peso invisible, pero lo sentías en el pecho. Clara iba delante de mí, su linterna parpadeando mientras iluminaba el camino. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la puerta principal del ala D, escuchamos un sonido. Era un susurro, bajo, como si viniera de las paredes mismas. «No debieron venir aquí», decía la voz, arrastrando las palabras como un lamento. Me congelé. Clara también se detuvo en seco, y por un segundo, ninguno de los dos se movió. Quise retroceder, decirle que esto era una locura, pero antes de que pudiera hacerlo, Clara abrió la puerta. Lo que vimos dentro del ala D fue mucho peor de lo que imaginábamos. El ala D estaba completamente oscuro, excepto por unas pocas luces de emergencia que apenas iluminaban los pasillos. Había un silencio profundo, roto solo por el eco lejano de nuestras pisadas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y algunos de los quirófanos estaban llenos de camillas oxidadas, cubiertas por sábanas amarillentas. Pero entonces, algo se movió al final del pasillo. Al principio pensé que era solo una sombra, pero mientras avanzábamos, pude ver que era algo más. Una figura humana en apariencia estaba de pie frente a nosotros. Clara encendió la linterna y la apuntó hacia la figura, pero cuando la luz la iluminó, vi que no era un ser humano. Era una mujer, vestida con una bata de hospital, pero su piel era grisácea y sus ojos estaban completamente vacíos. Su boca se abrió lentamente, pero no salió ningún sonido. Lo único que hacía era mirarnos, como si estuviera esperando algo. «¿Quién eres?», susurró Clara, incapaz de moverse. Pero la mujer no respondió. Dio un paso hacia nosotros, y justo cuando lo hizo, las luces de emergencia se apagaron. El pasillo quedó en una oscuridad total. No podía ver nada, pero sentía su presencia acercándose. Podía escuchar sus pasos arrastrándose por el suelo. Clara y yo retrocedimos, pero tropecé con algo y caí al suelo. Cuando encendí mi linterna, el rostro de la mujer estaba a solo unos centímetros del mío. Sus ojos, vacíos y sin vida, estaban fijos en mí, y su boca sonrió. Clara me levantó del suelo de un tirón, y comenzamos a correr. No importaba hacia dónde íbamos, el hospital era un laberinto sin salida. Podía escuchar los susurros, cada vez más fuertes, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. No deberíamos haber venido aquí, jadeaba Clara mientras corríamos por los pasillos oscuros. Esto no es real, no puede ser real. Pero era real. Tan real como el frío que sentía en mis huesos, tan real como los gritos que comenzaban a resonar a nuestro alrededor. Finalmente, llegamos a una puerta que parecía ser la salida del ala D. Estaba cerrada con llave, pero Clara intentó abrirla con las llaves maestras. Mientras lo hacía, escuché algo detrás de nosotros. El sonido de varias personas caminando. Volteé la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Había varias figuras, todas vestidas con batas de hospital, caminando hacia nosotros. Sus cuerpos estaban torcidos, deformados, como si hubieran sido sometidos a algo horrible. Algunos arrastraban los pies, otros caminaban erguidos, pero todos tenían el mismo rostro vacío, sin ojos, con la piel colgando de sus huesos. La puerta finalmente se abrió, y Clara me empujó hacia afuera justo antes de que esas cosas nos alcanzaran. Cerramos la puerta detrás de nosotros, y las voces, los susurros, cesaron de inmediato. Salimos del hospital esa noche, pero el ala D no nos dejó ir del todo. A partir de ese momento, las cosas no volvieron a ser normales. Clara dejó de hablarme, y aunque intenté volver a verla, siempre me evitaba. No sé si es porque vio algo peor de lo que yo vi, o si simplemente está tratando de olvidarlo. Pero yo no puedo olvidarlo. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo a esa mujer sonriéndome en la oscuridad. Escucho los susurros en mis sueños, y a veces, cuando paso cerca del hospital, siento que me observan desde las ventanas vacías del ala D. Hay cosas que deberían quedarse enterradas, y el ala D del Hospital General Santa María es una de ellas.